Pasamos al Parlamento. El Frente Amplio respaldó el jueves en la Cámara de Representantes a la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, al final de la interpelación que le realizó el diputado nacionalista Jorge Gandini por la situación del servicio de limpieza del Hospital Maciel a cargo de la empresa Claniver. Solo con los votos del oficialismo se aprobó una moción que declaró ampliamente satisfactorias las explicaciones de la ministra, reafirmó su confianza en el director del Maciel, Daniel Parada, y acusó a la oposición de llevar adelante el llamado a sala para cumplir con la exhortación que había hecho Luis Alberto Lacalle de interpelar ministros y cursar pedidos de informe. Por su parte, la oposición consideró todo lo contrario, que las explicaciones de la ministra fueron absolutamente insatisfactorias. La moción, presentada por diputados blancos y colorados, que no tuvo votos suficientes, declaraba que la actitud de la ministra de evadir respuestas a denuncias concretas solo puede catalogarse de ocultamiento y la hace corresponsable de las irregularidades.
Las dos mociones tienen razón.
Qué impresionante, porque el contraste es total, ¿no? Una dice declaraciones ampliamente satisfactorias, la otra dice absolutamente insatisfactoria.
Voy a aclararme por qué digo las dos tienen razón. La realidad es que la moción que salió gananciosa tiene razón en el sentido de que esto formaba parte también de exponer ante el Parlamento y ante la opinión pública una debilidad del gobierno, pero también tiene razón de que no se explicó nada. Es decir, la otra moción que salió perdiosa. Si quedó claro de algo en la interpelación, es que no hubo ninguna explicación siquiera razonable sobre los problemas de administración del Hospital Maciel. Ninguna. Es decir, me parece que realmente quizás el mecanismo no es la interpelación, pero yo...
Sí, porque una pregunta válida es si en este momento claro, el instrumento era la interpelación, teniendo en cuenta que están en curso todas esas investigaciones, en ACE, el Tribunal de Cuentas, etcétera, ¿no?
Yo creo que sinceramente, y ahí sí creo que faltó oportunidad en la interpelación, es sin los resultados a la vista, intentar cuestionar, pierde efectividad. No oportunidad política, no oportunidad electoral, sino oportunidad política en el sentido de que si yo tengo los resultados finales de la investigación que demuestran de que había un gran despifarro administrativo y de que en definitiva no se pudo explicar nada, la ministra no puede salir con la frivolidad que salió a decir, este no es un tema mío. ¿Cómo que no es un tema suyo, señor? Usted es la responsable de la cartera. Si el ministro de Industria, no quiere ser responsable de lo que pasa en ANCAP o en cualquier otro evento, no importa. Es decir, la responsabilidad política justamente en la Constitución está de quien conduce una determinada área bajo la cual se deben reportar. Y creo que si se hizo electoralmente con ese criterio, no tuvo efecto. Y me parece que falta muchísimo todavía para que pase agua bajo el puente. Y la explicación, naturalmente, la ministra fue... No pobre, faltó el respeto en su respuesta, me parece.
Porque vamos a la otra pregunta. Primera pregunta, ¿era el momento de hacer una interpelación cuando todavía no están los resultados de las investigaciones? Segunda pregunta, suponiendo que no fuera el momento, la forma de responder de parte del ministerio,
por eso digo,
correspondía que fuera como fue, tirando como se tiró la pelota al lobo. En fin, a ver qué dicen los demás. Rubén.
A mí me parece que se equivocó Gandini por apresurado, comparto lo que dice Leonardo. Tenía que haber aguardado la evolución de las investigaciones de distinto tipo que se están llevando adelante. Tribunal de Cuentas, la jueza Gatti, la propia Case, la que inició el doctor Parada, que fue el que disparó todo este mecanismo. Pero lo de Gandini es apresuramiento en reiteración real. En el año 98, en un informativo de subrayado, disparó contra el pobre Benjamín Liberov, que había sido director de turismo de la Intendencia, y lo trató de corrupto. Dos años después, ya sin los foros parlamentarios, tuvo que, un 12 de abril del 2000, ejemplar número 88 del diario La República, tuvo que pedir disculpas, lo hizo ante un juez, porque había injuriado innecesariamente. También se apresuró Gandini cuando salió a pedir la renuncia del director de aduanas, el señor Prato, porque Prato quería abrir unos contenedores que tenían contrabando adentro. Y había un juez, Pini, que no quería que se abrieran esos contenedores. No sé cuál es la lógica del señor Pini, pero la Suprema Corte de Justicia, pocos días después, a Pini lo voló, precisamente dándole la razón a Prato.
Y después un tribunal de apelaciones le quitó la razón a Prato. Sería un tema para discutir en algún momento.
Está bien, pero se apresura Gandini, que sale, parece haber sustituido en el rol al señor Lara, que también era un apresurado. A mí me parece que hay que tener cuidado con irse de boca. Todos tienen que tener cuidado en irse de boca. Y Gandini es muy afecto a estas cuestiones marketineras y seguramente tiene un complejo de culpa por haber acusado a Lacalle como el conductor del Titanic, que hasta el día de hoy trata de hacer bien los deberes. Hay que recordar que hace 10 años atrás quiso hacer una lista con Julieta Pou, después de todos los disparates que había hecho de Lacalle, quiso hacer una lista entre Propuesta Nacional, su lista original, y Julieta Pou, la lista 400, lo que provocó una reunión en el Hotel del Lago, el Parque Rivera, de todo el herrerismo, entre otras cosas, para pedirle a Julia Pou, no te juntes con Gandini, por favor, después de todas las cosas que ha hecho. Y ahora,
biógrafo de Gandini a esta altura.
Sí, claro, lo sigo de cerca. Nunca por una propuesta de algún valor para la sociedad, siempre por esta máquina de agredir permanentemente que es el señor Gandini.
Yo creo que la doctora María Julia Muñoz incurrió, creo, en una falta política seria, que es faltarle el respeto al Parlamento de la manera en que respondió las interrogantes. Primero, el Instituto de la Interpelación es un instituto que la Constitución lo habilita para la minoría. Si ustedes revisan toda la Constitución, es la única norma que requiere votación minoritaria para ser habilitado. ¿Por qué? Porque el llamado a sala es un derecho que los parlamentos han arrancado a los poderes ejecutivos desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos de Juan sin Tierra. O sea, que tenemos que remontarnos a 1000 años atrás. En el caso del régimen británico, el ministro, primer ministro, señor Blair, va todos los miércoles al Parlamento y enfrente...
Gordon Brown ahora.
Sí, el señor Blair, dije, el señor Gordon Brown. El señor Gordon Brown. Y enfrente tiene al señor Cameron, que es el futuro primer ministro de Gran Bretaña, que le hace preguntas y él tiene que responder en el acto todas las preguntas que le haga la oposición. Y eso lo pueden ver en internet, es interesantísimo y muy
diverso. Pasa en otros países con
por
sistemas
supuesto, el,
como ese.
Pero digo, en el Uruguay, el Frente Amplio, con su mayoría de brazos enyesados, ha impuesto el sistema de no responder, pero en este caso fue muy irrespetuoso. Danilo Astori, que le contestó en una interpelación que yo me vi entera y la tengo grabada, le contestó a las historias de la magnífica gestión de Bengoa, con esmero, dedicación y mucho rato, mucho PowerPoint. No satisfizo seguramente a la opinión pública y seguro no satisfizo a algunos jueces, pero de todas maneras se dedicó respetuosamente a responderle a un diputado, que era el diputado Gandini. Pero María Julia Muñoz, yo la escuché decir al salir, que ella lo que explicó es que había hecho cosas maravillosas respecto a la construcción de 3 centros de salud en el departamento de Canelones. Y voy a contar un cuento. En abril del año 70, Wilson Ferreira llamó a sala al ministro del Interior del gobierno de Pacheco de la época, se llamaba el escribano Pedro W. Sersósimo. ¿Qué decía Wilson? Necesito que se presente en sala porque quiero denunciar unas irregularidades que están ocurriendo en la jefatura de policía de Montevideo y en las oficinas del Ministerio del Interior. Hizo 2 cuentos. El jefe de policía, no lo voy a nombrar porque hoy es un coronel fallecido, se había hecho con personal de fajina policial un parrillero, no digo un búngalo, no, un parrillero en el fondo en su casa de Salinas. Y Wilson probó que en la planilla figuraba que habían estado trabajando en Salinas. Y la segunda cosa era que una secretaria del ministro había celebrado su cumpleaños y había encargado masitas de una confitería del barrio, que tampoco la voy a nombrar, sino todavía vive la confitería y lucha, una confitería del barrio, y el gasto lo había metido en los gastos normales. Con eso, cuando terminó la interpelación, que fue, ya les digo, en abril del año 70, el jefe de la bancada del Partido Colorado anunció que el ministro del Interior había renunciado. Por esto...
Pero comparar a Wilson con Gandini es demasiado fuerte.
No, con los cuentos, con las historias que se han ya difundido y están confirmadas respecto a este episodio de Claniver, es inaudito. Es decir, nunca he escuchado que la ministra y todavía los diputados 46 levanten la mano y digan que estuvo magnífico. Han agredido y toda la campaña
viene,
de la prensa.
Viene muy bien el ejemplo que trae Conrado por dos cosas. En primer lugar, porque con este final que él reponía aquí ante nosotros de esa interpelación de Wilson en el 70, nos sirve para recordar que el Instituto de la Interpelación ha cambiado totalmente su naturaleza y sus consecuencias políticas en estos 20 y pico de años de democracia. Desde la Restauración Democrática, ni un ministro renunció a raíz de una interpelación. Y esto habla, comparando con eso que vos mencionabas, que no fue una excepción, era como la norma, pero no la norma legal, era la norma de las costumbres políticas, que si un ministro era censurado, o aun cuando no fuera censurado, si era severamente cuestionado en el Parlamento, el presidente tarde o temprano le pedía la renuncia, o el propio ministro ni necesitaba. Pero eso cambió, Conrado, cambió, y no cambió con la llegada del Frente Amplio, cambió con los gobiernos, cuatro gobiernos blancos, colorados, que se alternaron después del 85, y eso, bueno, nos llevaría a todo otro tema, pero quiero decir que la pérdida de peso político del Instituto de la Interpelación, y si vos querés, la pérdida de respeto a ese instituto, porque dejó de tener las consecuencias que tenía, viene de bastante antes. En segundo lugar, viene muy bien el ejemplo que pones, porque Wilson, en esa interpelación que vos citás, tenía muchas pruebas, muchos elementos para poner sobre la mesa que cuestionaban al ministro que estaba interpelando. Y en este caso, no se dio esa situación, digamos, porque aquí yo coincido con lo del apresuramiento que señalaban antes Leonardo y sobre todo Rubén, en el sentido de que capaz que la interpelación se sostenía aunque las investigaciones en curso todavía estuvieran demasiado, digamos, lejanas a un resultado, la de ACE, la de la justicia, la propia investigación interna del Ministerio de Salud Pública. Pero, en todo caso, si eso es así, el interpelante tiene que tener una carpeta suficientemente poderosa como para poner sobre la mesa en el momento de la interpelación elementos como los que Wilson puso en el caso que vos estás mencionando. Y no fue el caso. Entonces yo creo que aquí también esta interpelación hecha en un momento muy inapropiado, que es el de las campañas electorales, que inevitablemente terminan, digamos, llevando lejos del contenido concreto de la interpelación, y con tan pocos elementos de parte del interpelante, no necesariamente no iban a servir para nada, en un contexto además donde la interpelación desde hace 25 años perdió el valor que tenía cuando Wilson logró la remoción de aquel ministro.
No, yo brevemente, creo que hay dos cosas. Yo creo que el momento no era ahora, no tengo duda de eso. Y creo realmente que también, no el hecho si renuncia o no renuncia, sino el contestar algo totalmente diverso a lo que se está preguntando, es una falta de respeto absoluta a todo el mundo, digo, decir, a los que están presentes, a los que representan, a los que están presentes. Pero también
es una costumbre que tiene antecedentes
por supuesto, creo que acá hay que sacarlo del tema. Yo creo que ha perdido
es una mala costumbre de algunos ministros. Y yo recuerdo una larga lista desde 1985 en adelante de hacer una exposición gigantesca, larguísima, que va por otros lados sobre la generalidad de su gestión o de las políticas y no sobre lo que se le estaba preguntando, ¿no?
Por eso entonces me parece que
resulta muy irritante, obviamente, para el que está haciendo la interpelación, ¿no?
Y otra cosa, Emiliano, me parece
para el escucha
también. Y para el escucha también.
Que se evitaría muchísimo, como tiene tan poca, y no lo voy a decir en el sentido peyorativo, sino en el sentido más positivo de la palabra, tan poca transparencia de la discusión parlamentaria en el sentido que no tiene difusión. No transparente en el sentido negativo de que se oculte, sino en el sentido que no tiene difusión, que yo creo que justamente pasan este tipo de cosas. ¿Cómo se ha mejorado en otros países la calidad de los parlamentos? Y con difusión, con mayor censura social sobre las cosas que suceden ahí adentro. Pasó en Brasil con la TV parlamentaria, pasó en Estados Unidos, y acá en Uruguay tenemos que hay telenovela a la tarde, así que no hay problema.
A mí me contaron, no sé si es cierto, que Wilson tenía como una estrategia para las interpelaciones, esto Conrado lo podrá saber.
Yo me sentaba en las barras.
Bien, que él decía, si hay 40 cosas con las que tirar un ministro, hay que tratar de concentrarse en tres que sean potentes. Y solamente sobre ellas atacar, porque de lo contrario, si uno abre una lista de 40.000 preguntas, el ministro arranca a contestar todas las más débiles, de las que normalmente sale con mucha facilidad. Pero eso es lo que hemos tenido del 85 para atrás. Cada interpelación absolutamente aburrida, muchas las protagonizó el Frente Amplio, en donde estaban 10, 12 horas hablando, todo el mundo se perdía, se dormía, etcétera, etcétera, y no pasaba absolutamente nada. Y bueno, capaz que sea la hora de recuperar una cierta estrategia interpelativa.
Leonardo Acosta, Jaime Jaffé, Conrado Hughes,
Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos otro lunes y nos reencontramos en la próxima, ¿eh?
Semana.
Chao.